Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a una nueva edición de Radio Deporte Express, 13 de diciembre y a continuación media hora para contaros todo lo que va a suceder en el próximo fin de semana del deporte vallisoletano y en el importante victoria que obtuvo ayer el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en su apretado partido entre el Cangas Morrazo. Para ello contamos con la compañía de Víctor Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En breves momentos también contaremos con la presencia de Diego Rivera y al aparato Daniel Orasque. A continuación iremos con el fútbol para mostrar lo que sucederá el lunes a las 8 de la tarde entre el Real Valladolid y el Deportivo de La Coruña.
El fútbol en Radio Deporte se llama Puerta Cero.
Bueno, Víctor, después de una derrota más que apurada del Valladolid frente al Real Madrid, el lunes se enfrenta al Deportivo de La Coruña, un partido muy importante para los de Jukić.
Sí, un partido importantísimo porque además está el efecto de jugar primero contra el Madrid, luego viene el Barça y parece que tenemos un poco olvidado el partido que hay entre medias, que es el más importante de los dos, de los tres, vamos.
Es lo que suele pasar cuando vienen los dos grandes.
Porque el partido contra el Depor, sobre todo para ellos, es un partido de vital importancia y también hay que resaltar que al revés que en otras jornadas de lunes es a las 8 de la tarde y no a las 9 y media, un horario raro porque...
Sí, bueno, ya sabemos cómo van los horarios este año en la Liga.
Más complicado todavía para los que tengan que trabajar en comercios o lo que sea, vamos, pues más difícil para que puedan acudir a Riazor. Como siempre, cuando se juega los lunes no tenemos rueda de prensa porque la dará mañana viernes. El Deportivo de La Coruña, que viene como farolillo rojo de la competición, viene de perder 6-0 contra el Atlético de Madrid. De ahí un paralelismo con algo que sucedió hace 4 años. El Deportivo de La Coruña venía también en descenso, iba también en descenso. Venía de perder con el Real Madrid también por 5-1 y jugaba también en Riazor contra el Real Valladolid. En esa ocasión estaba Lotina en una situación muy, muy complicada, le iban a echar. Llegó el Valladolid, equipo
ganó.
Aspirina,
el
Deportivo de La Coruña ganó 3-1, el Lotina salió con 5 defensas y a partir de ahí hacia arriba y el Depor casi ya entra hasta en Europa League, así que esperemos que en esta ocasión los de Jukić consigan hacer valer su posición en la liga, que están jugando bien y por lo menos saquen un empatito, que el Depor no sume los 3 puntos y seguir manteniendo la ventaja. También es importante destacar la baja de Ebert, una baja muy importante que se sucedió contra el Real Madrid, que va a estar, ya se va a perder todos los partidos que quedan en diciembre y jugarán Omar y Bueno. Importante que les va a cambiar de banda, parece.
¿Por qué apuestas tú? Te iba a preguntar porque es importante la lesión de Ebert, un jugador importantísimo en el esquema de Miroslav Jukić. Como bien dices, no vamos a poder contar con él hasta el nuevo año y ha sido muy criticado Bueno en su actuación en el partido contra el Madrid cuando salió en sustitución de Ebert y al final como que no acaba de encontrar el sitio en esa banda. ¿Qué apuestas tú en el 11?
Yo el problema de Bueno es que es un jugador con mucha calidad pero tienes que ponerle en condiciones muy, muy determinadas porque es un jugador que no tiene recorrido, no tiene verticalidad, pero a la vez tiene mucha calidad, tiene disparo y tiene mucha visión de juego. Entonces es muy lo que va a hacer Jukić, que yo lo haría igual, es cambiarles de banda para que Bueno desde la izquierda pueda entrar hacia el medio, pueda con espacios buscar a sus compañeros, también tenga opción de tiro y en una baldosa también te puede hacer mucho daño a partir de regates. Lo que no le puedes pedir es que salga hacia banda en velocidad, que gane la defensa por piernas y que luego te ponga el balón. Eso es imposible para Alberto Bueno y el partido del Real Madrid era un partido que te pedía eso, era un partido que te pedía salir al contraataque y con toda la fuerza del mundo.
El problema es que yo te doy mi punto de vista, creo que Alberto Bueno es un jugador de interior, dentro del campo, o sea, justo en el centro, un enganche puro, como se suele decir, un media punta, y le sacas a la banda y yo creo que pierde todas las cualidades que puede tener.
Pero por eso mismo, si le pones en la izquierda en vez de la derecha, se puede, lo ha hecho ya muchas veces, ya ha jugado muy bien con Óscar, porque se van turnando, Óscar ocupa el medio y se tira hacia la banda un poco, Alberto Bueno entra de izquierda hacia el centro y ahí puede hacer mucho daño.
Quizá fue lo que pedíamos en el partido contra el Madrid, que es difícil recordar esa derrota, pero bueno, hay que recordarla. Cuando puso Mourinho a Callejón de lateral izquierdo y todos pedíamos que Omar Ramos fuese a esa banda y claro, Alberto Bueno cambiase.
Porque Alberto Bueno, lo sabía Mourinho, va a entrar hacia el medio y Callejón no tenía ningún problema porque nadie le iba a entrar directamente por ahí. pero también Jukic no quiso hacerlo porque estaba también pendiente de que iban 2-2, de que tenía que estar más el equipo trabajador que realmente en funciones de ataque. Y bueno, al final te mete el golofil que no puedes hacer nada. Pero bueno, lo importante es el partido contra el Deportivo. Bueno, ha demostrado que, a pesar de venir haciendo muy malos partidos, porque contra el Betis jugó muy mal, contra el Madrid también, es un jugador que si las primeras jugadas le salen bien, te puede hacer un gran partido y hasta solucionártelo él. Se vio contra el Rayo Vallecano, que hizo un gran partido.
Tengo entendido que tampoco podrá contar Jukic con Jesús Rueda.
No, todavía no. Puede que contra el Barça llegue, pero no, a lo mejor no le van a forzar.
Pareja
todavía
de centrales Sereno y Mar Valiente.
Sí, ha probado con eso. Yo me da más confianza a Peña con lo que ha jugado.
¿Por quién? ¿Por Sereno?
Por Sereno. Sereno no me está gustando nada las partidos que está haciendo, porque hace faltas tontas, porque hace faltas innecesarias y porque no saca bien el balón desde atrás y no lo está haciendo bien. El partido contra Osasuna era el que mejor estaba haciendo, se lesionó, y bueno, a ver si contra el Deportivo podemos hacer mejores cosas.
Hablamos del Valladolid y de las bajas que tiene el Valladolid. ¿Qué nos puedes contar del Depor? Jugadores importantes que pueda tener Oltra, que yo creo que se está jugando, por decirlo de alguna forma, la cabeza en el partido frente al Valladolid.
Pues hay un jugador que viene del Atlético de Madrid, que es Pichi. Ese jugador hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene mucha velocidad, luego tiene golpeo a balón parado y es un jugador muy muy importante. También hay que tener cuidado con Bruno Gama, que son los dos hombres que a través de banda yéndose directos a portería son los más peligrosos. Luego, como no, con Juan Carlos Valerón. ¿Qué pasa con Valerón? Pura clase, pero yo soy un jugador que a lo mejor le sacaría como hizo en sus tiempos el Valladolid con Eusebio, que ya está un poco...
En los últimos minutitos, ¿verdad? Cuando salía Eusebio, claro, que con el partido más o menos sí, así disputado su media horita y...
Le sacas media horita, 40 minutos, coge al equipo cansado y puede sacar toda su magia. Y porque al principio de los partidos se le ve un poco sobrepasado y a lo mejor no hace toda su función y además en ataque, en defensa, el Deportivo lo nota. Pero bueno, igualmente Valerón te coge un balón en tres cuartos de campo y te puede hacer mucha pupa.
Quizás lo que tiene que aprovechar el Valladolid es lo más débil que puede tener el Deportivo, que puede ser la parte de atrás, la zona defensiva. Yo creo que es donde flojea el equipo de Oltra.
Porque es lo que le achacan a Oltra, que juega muy bien en ataque, pero que en defensa le entran como quieren. Porque tiene una línea defensiva muy muy joven y no está experimentada para primera división y Falcao lo demuestra el otro día con 5 goles que los hace como quiere.
¿Claves del partido?
Pues las claves del partido, pues primero que el Valladolid sepa aguantar los primeros minutos en los que el Deportivo de La Coruña va a salir a tope y que poco a poco vayan haciendo su juego. El año pasado demostró el Valladolid que ante el Deportivo que iba primero en segunda hizo un partidazo y fue muy superior. Y yo creo que el próximo día el Valladolid es superior. Es de los pocos equipos de primera división que puedes decir el Valladolid es mejor que el Deportivo, para mí. Pero bueno, tiene que demostrar en el campo.
Al final, o sea, sí, puede ser que el Valladolid sea mejor en plan, en conjunto.
Me refería a que tú, por ejemplo, vienes la Real Sociedad y aunque la clasificación vaya más o menos igual...
Por nombre de jugadores también.
Te dicen tres nombres y dices, uy, cuidado.
Sí, bueno, pero es que la parte de arriba de la Real Sociedad, ojo.
Bueno, era un ejemplo, pero no sé, hay equipos que te demuestran cosas y el Depor, aunque tenga Pichi, Bruno Gama...
Ya, pero también hay que contar con que el Depor, lo que te acabo de decir de Oltra, de su entrenador, se está jugando la cabeza, a no ser de que los jugadores, que no lo pienso, crean que o quieran que el entrenador se vaya... Tienen que salir a morir contra un equipo que se supone que es de su liga, que se supone que van a luchar por lo mismo.
Eso va a ser lo más difícil, lo hemos dicho en una de las claves, que va a ser aguantar esos primeros, yo creo, minutos que el Depor va a salir con todo porque sabe que se la juega. Y yo creo que si el Valladolid aguanta además, el equipo gallego se puede poner nervioso por las circunstancias.
Aranzubía
está siendo criticado últimamente. Porque dicen que no está bien, pero a mí me parece un portero de garantías totalmente.
Sí que le firmábamos en el Valladolid.
Joder, le firmábamos pero con los ojos cerrados.
Porque siempre estamos con la duda de la portería de Dani Hernández y Jaime. Dos porteros que siempre son cuestionados. Al final Jaime es el que se ha sido relegado al banquillo. Dani Hernández es el que está cogiendo toda la responsabilidad. Y la verdad, yo siempre le he criticado también mucho, pero últimamente está, sobre todo el último partido, cuajó una buena actuación, a pesar de que el murmullo de Zorrilla siempre se le echa encima.
Pues sí, pues a ver si sigue igual Dani Hernández, sobre todo en las salidas, que últimamente está mejor, será porque está de tanto tirarle corners parecidos, está mejorando. Y bueno, para acabar con el fútbol, te cuento, Neira se hablaba de que podía salir en el mercado invernal, él ha dicho que se quería quedar. Luego también... que en el partido contra el Barcelona dicen que se va a llenar Zorrilla, así que sería una buena noticia. Y por último, para si este fin de semana quieres ver también fútbol en Valladolid, ya que el equipo A juega el lunes, se puede ver el Real Valladolid B Racing Lermeño el domingo a las 12 de la mañana.
Pues nada, esto es todo por el fútbol. Esperemos que el Real Valladolid sume una nueva victoria en Riazor contra el Deportivo La Coruña. Sería un golpe muy duro para el conjunto de Oltra, y veremos a ver si es capaz el conjunto de Miroslav Yuki de hacernos sonreír de nuevo.
Ya digo, sobre todo no perder la distancia.
Pasamos con el básquet.
Get up, it's time to slam now. 4:70, en Radio Deporte hablamos de baloncesto. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.
Tiempo de baloncesto, tiempo de Blancos de Rueda. ¿Qué nos depara este fin de semana el conjunto de Roberto González?
Pues viajan a Canarias para jugar contra el Club Baloncesto Canarias. Es uno de estos equipos que estaba atrás en la clasificación, pero viene enrachado el equipo canario, porque viene con tres victorias ya. Llevaba hace muy poco una sola victoria. Ha ganado el último partido ante Fuenlabrada, que recordemos que nos ganó a nosotros aquí en Pisuerga en la prórroga 104-102. Están decimocuartos, tres victorias, con ocho derrotas. Y bueno, el equipo de Roberto González, pues que viene un décimo, seis victorias y cinco derrotas. Está en las mismas victorias que el equipo que está ocupando la octava posición de Copa del Rey. Luego lo veremos, pero ya se lo preguntaron también en la rueda de prensa y contestó de forma bastante graciosa. Y bueno, es un partido que el Blancos de Roda tiene opciones de ganar, y si gana ya, sí que empezaríamos a pensar todos en la opción de la ilusión de la Copa.
Somos muy propensos a pensar cosas muy rápidas. Yo, la verdad es que desde el principio hemos sido muy pesimistas, porque todos sabemos la situación que ha tenido el equipo a principio de temporada, y ahora vemos al Blancos de Rueda con un balance positivo de 6 victorias, 5 derrotas, que si suma una nueva victoria son 7 números de copa. La verdad es que son números de copa,
sobre todo en otras temporadas.
Pero yo voy a poner un poco de pausa y te voy a decir que lo importante es sumar cuanto antes las victorias que aseguren la permanencia.
Dice una frase de Roberto González que a mí me parece que lo resume todo, que dice: no pensamos en copa, porque me parece una tontería. Que no pensamos en copa, que a mí me parece una tontería, pero si estamos hablando de copa, eso es bueno, porque tenemos muchas victorias y nunca viene mal. O sea, que es verdad, no pensamos en copa, pero vamos ganando.
Para explicarnos todo esto, creo que ya estamos en contacto con nuestro compañero Diego Rivera. Muy buenas tardes, Ribe. Hablábamos de la valoración, vamos, de la situación de positiva que tiene el Blancos de Rueda, 6 victorias, 5 derrotas, y hablábamos de la posibilidad de que si ganaba este fin de semana, pues ya pensar un poco todos en la posibilidad de entrar en el Copa. ¿Qué nos puedes contar ante ello? Yo sigo siendo de la opinión de que cuanto antes se sumen las victorias para asegurar la permanencia, mejor, y luego ya se pensará en otras cosas.
Con el octavo, con el último equipo que se clasificaría para la Copa del Rey. Entonces, ¿por qué no pensar que el equipo puede meterse? Luego escuchamos a Roberto, que lo decía esta mañana en la rueda de prensa, que quizá le faltan 4 victorias más, y eso complicaría mucho, porque ellos con el basquetador general siempre quedarían últimos. Pero ya te digo, yo creo que es ahora mismo un hecho que el Blancos de Rueda está peleando por meterse en Copa del Rey, y que no hay que ponerse la venda, digamos, la cierta ante esa circunstancia.
¿Qué nos puedes contar sobre el rival del Blancos de Rueda, el Canarias?
Bueno, pues es un equipo que viene de hacerlo bien en las últimas semanas. Empezó, como era lógico, yo creo, después de un equipo que no tenía experiencia de CD, muy dubitativo, perdiendo partidos con equipos de la parte de la tabla. Además, dio mucha guerra, que se hecho en su cancha a Valencia, a Real Madrid incluso. Pero ahora parece que ha despertado un poco con los equipos de abajo. Los tres triunfos que ha conseguido han sido en Pizarrasol, ante Lagunar y ante Fuenlabrada, el de Lagunar y de Fuenlabrada de las tres últimas jornadas. O sea, que está respondiendo con los que tiene que responder realmente para conseguir un objetivo, y Blancos de Rueda es uno de esos equipos, aunque esté bien en la clasificación. Entonces no va a ser para nada fácil ganar en Canarias. Además, el tema de la aclimatación al clima de allí, el equipo viene de mucho frío en Valladolid, va a pasar por el calor de Canarias, la humedad de Canarias, y eso siempre pues es un impedimento. Entonces, bueno, creo que no va a ser un partido para nada fácil y que va a tener que trabajar mucho desde antes de rodar para ganar un equipo que, aunque en sus jugadores y en sus filas tiene poca experiencia CB, desde luego es un equipo a tener en cuenta.
Pues, Rive, ahora te pregunto sobre los jugadores de Canarias, pero vamos a oír también lo que decía Roberto González sobre las ganas de ganar que tiene que tener el equipo, la ambición, el peligro de jugar en el pabellón Santiago Martín y también la dificultad del Club Baloncesto Canarias.
Eso tiene que ir en nuestro DNI, tiene que ir siempre, porque ellos van a tener muchas ganas de ganar, mucha hambre, y ellos lo tienen claro. Ellos están ahí para pelear cada partido igual que nosotros, que juegan en casa, que llega el Blancos de Rueda y que tienen que ganar. Esa cancha no es fácil, allí el Madrid y Valencia han ganado de milagro, podríamos decir, han ganado fácilmente a Lagunaro, iban perdiendo por 30 puntos en Badalona y se pusieron a falta de nada 3 arriba. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, que han hecho buenas incorporaciones con muy pocos jugadores, pero como Sekulic, Saúl Blanco y Ricardo Uriz les han dado esa calidad que necesitaban, y yo creo que será muy difícil.
Bueno, Ribe, oyamos allá a Roberto González. Te iba a preguntar por algún jugador destacado del Club Baloncesto Canarias. A mí me sorprende especialmente la buena labor que está haciendo Ricardo Uriz.
Sí, la verdad es que sin duda. Ricardo está haciendo una gran temporada. Está, además, viene de hacer un partido muy, muy interesante de la última jornada. Esa victoria ante Fuenlabradas, rozando el MVP de la jornada incluso. De hecho, es el segundo jugador más valorado de Canarias, tras Joaquín Donaldson, el americano. Hombre, puede ser motivado por el que tiene que ser un hombre importante en este Club Baloncesto Canarias. Es de los 4 o 5 jugadores que han tenido experiencia CB, junto por ejemplo Saúl Blanco, Ricardo Guillén, el veteranísimo Ricardo Guillén, Chagoyen también, pero quizás sean Saúl Blanco de los que tienen que tirar un poco de carro. Entonces se está sintiendo a gusto, se está viendo como base titular, está el entrenador tampoco le está pidiendo cosas que no puede dar, como a quizá anotar mucho y lanzar muchos lanzamientos. Entonces defendiendo fuerte y repartiendo juegos, está sintiendo muy cómodo, no para Ricardo Uriz.
También ahora lo que decía Roberto González sobre Mohamed, el otro día le tiró un pequeño dardo diciendo que tiene que salir a comerse el mundo y si no, no va a jugar, y le volvían a preguntar sobre el tema.
Él no tiene mala actitud, os dije. Su actitud no es mala, lo que necesitamos es que en los partidos, el tiempo que tenga que jugar cualquiera, sea excepcional. Y no podemos pasar que en un momento, cuando hay 2 balones o 3 balones, alguien se despiste, cuando vas 15 arriba te pillen, y eso no puede pasar. Y le tocó a Mohamed, pues le tocó, pero espero que no vuelva a tener que tocarle a nadie.
¿Cómo se lo ha tomado Mohamed, Ribe?
Bueno, hombre, yo creo que lo comentaban también sus compañeros además el martes, antes de la crítica, también, como decía Roberto, un jugador está muy rápido, que cuando juega 3 minutos algo tiene que cambiar. Yo creo que lo decía el jugador desde el martes, como decía antes, ha cambiado el chip, está entrenando muy fuerte, sí que se lo está tomando en serio, no es falta de actitud, que eso sería lo preocupante, que el jugador estuviera un poco pasota. Entonces creo que podemos esperar una pequeña reacción por parte de Mohamed, que digamos se aplique un poquito más atrás, porque delante el ataque es un jugador muy capaz, muy válido, y que puede aportar bastante cosas. El equipo es atrás, el problema, como decía Roberto, y todo lo que nos comentan desde dentro, sí que está tratando de trabajar y el jugador lo está tratando de mejorar ese aspecto.
Bueno, pues muchas gracias, Ribe, por estar con nosotros, y nada, vamos a pasar al balonmano. Recordar antes que ha sacado el Blancos de Rueda una promoción de 2x1. Si compras una entrada para el Caja Laboral, te regalan la del Herbalife Gran Canaria, así que bueno, ya sabéis, podéis ir a recogerlas a Pisuerga.
Pues nada, esperemos
eso
como...
Y el sorteo de la joven, hay que tenerlo en cuenta también, que le digamos el lunes las preguntas.
También.
Bueno, esperemos que, como hemos dicho al Real Valladolid, que el Blancos de Rueda asume una nueva victoria y, bueno, ¿por qué no soñar con la Copa del Rey? Pasamos al balonmano.
Siete metros, todo el balonmano en Radio Deporte.
Bueno, pues me toca hablar a mí de balonmano, de una muy buena noticia, la que tuvo ayer lugar en el Polideportivo Huerta del Rey. Y recordemos que fue contado minuto a minuto el partido por Onda Joven Radio. El equipo, la verdad es que fue bastante despliegue el que había ayer en el Polideportivo Huerta del Rey. Y nada, contar la victoria de por 31 a 25 del Cuatro Rayas Balonmano Lí frente al Balonmano Cangas de Morrazo.
Un partido que se antojaba como una auténtica final a estas alturas de temporada, en los que se enfrentaban el colista de la clasificación, que era y pertenecía al conjunto de Juan Carlos Pastor, frente a un equipo que va a estar luchando en teoría por los puestos de abajo. Se presentaba el conjunto gallego con la posibilidad de ganar en Huerta del Rey y ampliar su renta a los 5 puntos, y 5 puntos que prácticamente serían una ventaja insalvable, a pesar de que queda mucha temporada por delante. El Cuatro Rayas sabía de la necesidad de esos 2 puntos y nada más salir a la pista dio muestras de que quería ganar, de que la victoria era necesitada y de que la iba a conseguir. Muy pronto se puso por delante del marcador y poco a poco, y con una muy buena defensa, hay que decirlo, muchas veces hemos criticado, y sobre todo esta temporada, que la defensa del conjunto vallisoletano no estaba siendo buena. Ayer la fue, alternando ese 5-1 con Víctor Alonso en el avanzado con un 6-0. Fue muy buena y eso es lo que permitió que poco a poco la ventaja se fuese aumentando en el marcador. Bien es cierto que al descanso se fue con una ventaja grande, 16-11, 5 goles de ventaja, que prácticamente parecía que sentenciaba el partido. A pesar de ello, a mitad de la segunda mitad, pues parecía que el Cangas, el conjunto gallego, se iba a acercar en el marcador. El Valladolid tuvo muchas posibilidades de ponerse a 7 goles, que si hubiese sido la renta más larga del partido, pero no conseguía acertar en ese resultado, en meter el séptimo gol, y fue el Cangas el que después, justo a raíz de la expulsión directa de Iñaki Peciña, una expulsión bastante rigurosa también hay que decir.
Muy rara.
Muy rara, sí. Yo creo que se podía haber quedado en 2 minutos, pero bueno, los árbitros decidieron que fuese descalificación y eso es lo que cuenta, lo que decidieron los árbitros. Y ya te digo que se pusieron a 3, el conjunto gallego estuvo ahí rondando los 2 goles, no llegaron, y al final, bueno, el conjunto de Juan Carlos Pastor, con un Thomas Eiler muy inspirado con sus 8 tantos y sobre todo la grandísima actuación del portero, de Héctor Tomás, 38% de acierto.
Impresionante.
Paradas de todo tipo y 4 o 7 metros de detenidos, que yo creo que fue la clave para que el conjunto de Juan Carlos Pastor ganase el partido.
En la primera parte, de los 7 metros que para son realmente la ventaja del Cuatro Rayas Valladolid.
Sí, en la segunda parte no sé si para uno un 7 metros, pero en la primera parte para 3 o 7 metros, que yo creo que es lo que le da alas y sobre todo aire. También hay que decir que bueno, ganó el Cuatro Rayas, pero la imagen es buena, porque tampoco vamos a decir que la imagen fue mala, pero como que parece que se debe al acierto de Héctor Tomás. Es lo que he leído, lo que he podido apreciar y lo que he podido escuchar por comentarios que oyes, ya sabes cómo va esto. Pero bueno, yo quiero decir que la imagen ayer del Cuatro Rayas fue buena, sobre todo en defensa, y luego en ataque los jugadores que tuvieron que coger responsabilidad la cogieron, y eso provocó la victoria.
A mí me gustó mucho del Cuatro Rayas, que hizo un partido muy serio. Yo la otra vez que lo había visto, había pérdidas de colegio pequeño, o sea, de no saber bien quién tiene el balón, y el otro día estuvo mucho más organizado el ataque. A lo mejor también me gustó mucho César Pérez, él hizo un buen partido, y luego en defensa se estuvo más serio. También me desconcertó un poco que Cangas no le puso tanta intensidad como yo pensaba que iba a poner. Era un partido más importante a lo mejor para ellos y no estuvieron, más intensos en defensas o tirarse a balones en momentos importantes. Fue para mí una victoria demasiado plácida para el Cuatro Rayas.
Yo le voy a dar un punto a favor del Cuatro Rayas y creo que fue el conjunto de Juan Carlos Pastor el que no lo dejó entrar directamente en el partido. Ya te digo, para mí la clave, aparte de la actuación de Héctor Tomás, fue una defensa que alternando el 5-1 con un Víctor Alonso, que esta vez sí cogió la responsabilidad que tenía que coger, cogió la responsabilidad que todos le pedimos y lo que queremos, pues yo creo que la defensa fue la que marcó la victoria. Al final consigues 2 puntos, 2 puntos muy necesarios, pero todos sabemos que este fin de semana se viaja a Madrid para jugar nada menos que contra el Atlético Madrid, domingo a las 7:30 en Madrid, y un partido difícil que prácticamente yo creo, siendo sincero, que contamos con la derrota, pero bueno, los 2 puntos estos son los que cuentan, y a los que tiene que ganar el Cuatro Rayas es a los de abajo.
Pues sí, la verdad es que la victoria ha sido importantísima, porque estaba a mí mirando la clasificación y salvo los tres equipos de abajo, que son Palma del Río, Cuatro Rayas, Balonmano Valladolid y Cangas, ya están los demás un poco alejados. Con 11 puntos hay un buen grupo de equipos, así que es importante que se siga ganando, sobre todo en casa, y a ver si fuera de casa sacamos algo positivo.
Pues hoy terminamos el balonmano con una alegría que nos sacó ayer el Cuatro Rayas, así que pasamos directamente al rugby.
Rugby en Radio Deporte, La Melé.
Pasamos con el rugby a ver qué van a hacer nuestros dos equipos locales este fin de semana, Jimeno.
Pues sí, la pasada semana que por fin ganaron los dos equipos a la vez, ganaron, siempre se iban alternando, bueno, ganaba el Quesos, perdía el Cetrans o al revés, y al final ganaron los dos. Este fin de semana se enfrenta el Quesos entre Pinares al Hernani fuera de casa, será el sábado a las 4 de la tarde. El Braque llega segundo, a 8 puntos del primero, como en las anteriores jornadas. Lo bueno es que en esta jornada, hay que recordar que lleva siempre un partido menos que el Vizcaya Guernica, que ya jugó en esta misma jornada contra el Complutense Cisneros, lo ganó porque juega la Amli Challenge Cup, y por eso en esta jornada volverán a tener los mismos partidos, así que si el Quesos entre Pinares gana, se pondrá a la altura del Vizcaya Guernica. El Hernani contra el rival del Quesos va octavo, llega a 20 puntos y está solo a uno del playoff, que ocupa el Cetrans El Salvador, que por su parte juega contra Ordizia en Pepe Rojo, juega en casa el domingo a las 12:30, para todo el que quiera acercarse a verlo al partido en Valladolid. El Cetrans El Salvador, que va sexto, la última plaza de playoff, lleva 21 puntos, los mismos puntos que tiene el séptimo, el Guecho, y se enfrenta contra el tercero, que lleva 11 puntos más, 32, así que partido muy difícil para el Cetrans El Salvador.
Pues vamos con la agenda y despedimos. Rápidamente la agenda de este fin de semana, que empieza el sábado a las 4 de la tarde, donde el Quesos visita al Hernani. A continuación el baloncesto visita la isla de Gran Canaria para enfrentarse al Club Baloncesto Canaria. Pasamos al domingo, el Cetrasa juega frente al Ordizia a las 12:30 en el Pepe Rojo, único partido que se disputa en Valladolid. Y por la tarde el Cuatro Rayas Balonmano visita al Balonmano Atlético de Madrid a las 7:30. Por último, el lunes, cita importante para el Real Valladolid a las 8 de la tarde en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Pues nos despedimos ya, otra media hora muy buena en Radio Deporte Express. Muchas gracias, Víctor Jimeno.
Nada, muchas gracias a ti.
Damos las gracias también a Diego Rivera por su actuación. Os habló Daniel Lorasque. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Adiós.